¿Qué pasa, gallinicas mías? Aquí vuestro reportero maricharachero de Barrio Sésamo, que va a iniciar una serie de episodios técnicos y os va a explicar cosas chulas en principio de Windows, ¿vale? Pero no tiene por qué ser así. Y es una cosa que me ha pedido el impresentable de Nipegún. A ver, ya, yo ya lo tenía pensado porque yo ya me he tranquilizado, entre comillas, con el tema de mi guerra de sexos, digo, mi guerra de plataformas. Entonces, no os voy a contar ni me voy a quejar más veces sobre todas las cosas que ya os he contado. Si surge algo nuevo, pues sí, me quejaré y os lo comentaré y tal, pero en principio he hecho el cambio, os he contado todas las cosas que yo he visto buenas y malas y ya está, bueno, he hecho el cambio. A ver, no he cambiado, ¿vale? Sigo teniendo el MacBook Pro. De hecho, esto lo estoy grabando con el MacBook Pro de 16 pulgadas. Os dije que en el Intel iba a cambiar Windows. Iba a poner Windows en el Intel. En el iMac me senté el jueves por la noche y dije, a tomar por culo, lo dejo como está. Bueno, vamos al tema. Os voy a contar este episodio que lo tenía ya pensado. Luego entraremos más cosas en Windows. Os voy a contar una de las estructuras de datos más complejas que hay de entender y de manejar, y es una cosa que está dentro de el sistema de ficheros de Windows NT. No el sistema de ficheros, lo que se guarda en disco, bueno, no lo sé, ¿vale? Pero sí la estructura de en memoria del sistema de ficheros NTFS, que además que si mis estudios, entre comillas, no me falla la memoria, ¿vale? O lo he entendido yo bien, esto lo inventó Microsoft, esa estructura de datos no existía antes de que la inventara Microsoft. Y tiene la curiosa característica de que se hizo pública porque se cogió un componente del sistema de ficheros de NTFS, se le hizo ingeniería inversa, se desensambló y se descubrió que tenía esta estructura de datos. Me imagino que eso lo haría gente para ver cómo había resuelto Microsoft, pues, un problema, ¿vale? Entonces, bueno, esto está, por cierto, está descrito en el libro de Reversing Everything de... No, no es el libro que os he dicho, es Reversing Secrets of Reverse Engineering de Eldad Eylam. El otro libro que os he dicho es otro libro también, que ese no lo tengo, ni lo he leído ni nada. Este fue, bueno, pues una de estas que uno siente curiosidad y dice, voy a ver qué se publica por ahí sobre ingeniería inversa. Y en uno de los capítulos explica, de hecho es el capítulo en el que explica cómo hacer ingeniería inversa de código binario y explica esto que os voy a contar yo ahora. No conforme yo os lo voy a contar, porque yo voy a partir desde el punto de vista didáctico y desde el punto de vista de las estructuras de datos. Lo que él hace es, a partir del código binario, va reconstruyendo, va haciendo ingeniería inversa y llega a la estructura de datos y simplemente nombra la estructura de datos. Yo os voy a explicar qué es la estructura de datos y cómo funciona. Pero para eso tenemos que remontarnos al origen de las estructuras de datos. Os cuento, vamos a ver. Nosotros, cuando uno maneja un programa, ¿vale? Más allá de las cadenas o de los enteros o de los números en coma flotante, ¿vale? Pues eso es nativo, la cadena no, ¿vale? Pero los enteros y las comas flotantes y los bytes y todo eso es nativo de los microprocesadores, no vamos a entrar ahí. Y luego la estructura de datos más sencilla o más común o más, digamos que, no históricamente a lo mejor, pero sí la más sencilla o la que más se aprende, la que primero se aprende son las cadenas, los arrays, los vectores, ¿vale? Coger el tema, la nomenclatura que queráis. Entonces, por ejemplo, una cadena hola mundo, ¿vale? El típico hola mundo, string igual hola mundo, bla, 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 que es el primer programa que se suelen poner en los lenguajes de programación, pues esa cadena, eso es una cadena, eso es una especialización de un array. Es decir, es una serie secuencial de bytes, de caracteres, uno al lado del otro. Y en el caso de las cadenas, pues en caracteres ASCII, ¿vale? Y en el caso de los vectores, o sea, de los números enteros o de los de coma flotante, pues es un apilado de coma flotante y se accede por índice. Es la estructura más sencilla. Y simplificando al máximo es, por ejemplo, introduce 10 números enteros, ¿vale? Y en un bucle, pues vas introduciendo los números enteros y los vas, reservas espacio para 10 números enteros y vas poniendo el número en la posición 0, El siguiente número en la posición 1, el siguiente en la posición 2, en la posición 3, 4, 5, hasta la 10. Y con los caracteres, con el Hola Mundo, es exactamente igual. La posición 0 la H, la posición 1 la O, la posición 2 la L y así hasta arriba. Y en principio todo eso son representaciones. Es decir, la máquina en sí no entiende qué estás metiendo ahí. Es el lenguaje y es la interpretación de esos datos lo que realmente te da lo que significa aquello. Y entonces da igual. De hecho, en C++, en C, sobre todo en C, ¿vale? Existe un truco, entre comillas, que es obtener un puntero, obtener dónde está guardado en la memoria el elemento 0 y luego interpretarlos como te dé la gana. Por ejemplo, puedes guardarlo como una lista de enteros y luego leerlo como una lista de caracteres, porque, qué más da, son cosas almacenadas en la memoria. Para los cotillos, las cadenas de C, de C++, ¿vale? Las de C no. Las de C, las cadenas de C es algo tan sencillo como una ristra de valores no cero terminados con un cero, ¿vale? Por eso los famosos desbordamientos de buffer, de las rutinas de C y demás, de los fallos de seguridad, pues es bastante, relativamente, bastante fácil de producir un desbordamiento de buffer. Simplemente se trata de escribir un valor no cero donde termina la cadena. Eso en C++ se acaba de raíz y las cadenas de C++ son una posición, normalmente un entero, ¿vale? Una posición donde te dice el largo de la cadena y luego la cadena en un vector, ¿vale? En un array. Entonces, cuando tú haces string igual hola mundo, ¿vale? Comillas, hola mundo, comillas, punto y coma, lo que estás generando string, el objeto string es. Está compuesto de dos elementos, que son la posición 0 es el largo de la cadena y luego a partir de la posición 1, no, de la posición 5, ¿vale? Pero vamos a, para hacerlo lógico y para hacerlo, para no meternos mucho en el bajo nivel, la posición 1, a partir de la posición 1, la cadena. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros concatenamos, sumamos, bueno, concatenar y sumar es lo mismo, obtenemos el valor, la posición X de la cadena? Pues que se comprueba ese límite y si está fuera de ese límite, pues se devuelve un error, o se genera una excepción o lo que sea. Y ahora aquí, para las siguientes estructuras de datos, vamos a hacer una abstracción lógica, vamos a aislarnos de lo que es la máquina física y vamos a interpretar, cuando yo os diga bloque de memoria, cuando yo os diga cajoncito, ¿vale? Porque volvemos al tema de los cajoncitos. Cuando yo os explique los cajoncitos, voy a interpretar que cada elemento que os hable no es una posición de memoria básica del ordenador, sino que es algo, un bloque de memoria que nos ha reservado, que nos ha guardado el sistema operativo, ¿vale? No, por ejemplo, imaginaos que vamos a trabajar con una estructura compleja, ¿vale? Que es nombre y edad, ¿vale? Entonces, imaginaos que tenemos una base de datos donde guardamos los nombres y nuestras edades. A ver, lo estoy haciendo súper simplificado. Pero vamos, un programa complejo de una base de datos con un montón de registros, un montón de tal, viene a ser lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que es más complicado. Bueno, pues vamos a suponer que tenemos una estructura de datos que es un bloque de datos que es el nombre de una persona y su edad. Volviendo a la estructura anterior, imaginaos que tenemos una base de datos y decimos, bueno, pues nuestra base de datos va a tener un máximo de 500 nombres, de 500 usuarios, ¿vale? 500 nombres y edad. Pues podemos guardar en memoria un bloque que nos quepan esos 500 nombres, esos 500 agregados de nombre y edad, ¿vale? Entonces, construimos lo que se llama una estructura o lo que se llama una clase, pero vamos a distinguirlo como estructura, nombrarlo como estructura, y en esa estructura definimos un campo cadena, que es nombre, y un campo entero, que es edad. Eso ocupa un espacio y entonces le decimos al sistema operativo, vale, quiero 500 huecos de estos. ¿Vale? Es como si cogiéramos, nos fuéramos, tuviéramos una cajonera, os he comentado la metáfora de la cajonera, una pared completamente llena de cajones y le dijerais al que administra los cajones, oye, voy a guardar 500 nombres y 500 edades, el nombre y la edad, una al lado de la otra. Y entonces el tío te dice, pues bueno, pues desde este cajón hasta este cajón. Y entonces el programa pues los va llenando, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, puede saltarse el 28, el 149, ¿vale? Llega un momento en el que resulta que llega el usuario 501. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos decirle al del cajón, oye, los 500 ya no me valen, quiero 1000, ¿Vale? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? El tío de la que reserva los cajones te dice, bueno, pues ahora, desde este cajón hasta este otro cajón, tienes tus 1.000 nuevos usuarios. Entonces tú lo que haces es coges los usuarios anteriores, los 500 anteriores, los copias a la nuevo bloque reservado y entonces añades el que tienes. ¿Qué es lo que ocurre cuando llegues a 1.000 y necesites 1.001? Pues que tienes que repetir. A ver, es una forma válida de reservar memoria, pero es muy ineficiente. Y aquí podemos tomar dos caminos. Un camino que se puede tomar es decir, bueno, a ver. Yo tengo 500 usuarios en un bloque de 500, ¿vale? Pues dame otro bloque de 500 diferente, ¿vale? Y entonces yo me hago, digamos que tengo una tabla con un índice y digo que de la cajonera tal a la cajonera tal tengo los primeros 500. De la cajonera tal a la tal Pascual a la cajonera Pascual más 500, tengo los siguientes 500. Y entonces tengo una doble indirección. Cuando yo necesito, por ejemplo, buscar un nombre, me voy al primer bloque de cajones y miro, vale, aquí no está, me voy al segundo bloque de cajones, al tercer bloque de cajones, al cuarto bloque de cajones. Imaginemos que llegamos a un momento en el que hemos llenado. Tenemos, digamos que tenemos un índice de bloques de cajones que vamos a hacer, vamos a tener hasta 500 bloques de cajones, pero resulta que llega un momento en el que tenemos 501 bloques de cajones. Necesitamos reservar hacia atrás otro bloque de 500 para tener 500 bloques de 500 bloques. Eso es horrorosamente ineficiente. Se puede hacer, ¿vale? Se puede hacer, ¿vale? Luego, este bloquecito, esto que os he explicado, nos va a llevar a la parte final de los árboles, que es la estructura que quiero contaros al final. Otra opción, para simplificarlo, se llama lo que se llama lista enlazada. Entonces, voy a simplificarlo porque podríamos tener una lista enlazada de bloques de 500, que es bastante eficiente, ¿vale? Pero vamos a hacerlo de un bloque solo. Y la lista enlazada no es más que coger y para todos y cada uno de los grupos de la estructura de nombre y edad, le pedimos al sistema, oye, dame hueco para un usuario. Y luego, cuando necesitamos el siguiente, le dices, dame hueco para otro usuario. Dame hueco para otro usuario, para otro usuario, para otro usuario. Y esos, cada usuario está disperso en la cajonera, pero no tenemos límite al número de usuarios. Podríamos llenar la memoria con usuarios. ¿Y cómo juntamos esto y lo hacemos que se pueda leer? Pues muy sencillo. Al registro, a la estructura usuario, le vamos a añadir un nuevo campo que va a ser un puntero al siguiente usuario. Digamos, va a ser un campo más. Vamos a tener el campo nombre, el campo edad y siguiente usuario. Y entonces el siguiente usuario ahí vamos a guardar en qué cajón está el siguiente usuario. Y entonces nosotros vamos a definir uno de esos registros especiales que lo vamos a llamar cabecera. ¿Vale? Bien. Y ese registro va a estar vacío. Va a estar vacío por una cosa que os explicaré luego. Vamos a ver. Entonces llega Alberto y se da de alta en el sistema. ¿Vale? Alberto, no sé, pues no sé, 20 años. ¿Vale? Venga. Luego llega y coge, nosotros cogemos y decimos al sistema, oye, ¿en qué cajón está Alberto con 20 años? Y el sistema nos dice, está en el cajón 63. Pues yo cojo ese registro cabecera vacío y digo, siguiente, siguiente registro, siguiente estructura, 63. Entonces, yo ese registro es el que guardo, el que tengo siempre guardado en mi programa, ¿vale? Y entonces, después de Alberto nos llega Antonio, ¿vale? Y le decimos al sistema que Antonio tiene 22 años, ¿vale? Y vamos, decimos, y nos dice, introducimos Antonio, 22 años. Y le decimos al sistema, oye, dame un cajón para que me quepa Alberto, Antonio, 22 años y el siguiente, ¿vale? Y entonces lo que yo hago ahora es, me voy a mi registro de cabecera, ¿vale? Miro, el siguiente usuario es Alberto. Me voy, que está en la casilla 63, ¿vale? Pues me voy a la casilla 63, ¿vale? Y me han dado que Antonio está en la 50. Y en la 63, en el cajoncito, en la separación de siguiente registro, pongo 50. Luego me dan Rafael, que está en la 12. Y entonces a Antonio le pongo, le digo que el siguiente registro está en la 12. Entonces, cuando yo necesito consultar esos registros, me voy a mi cabecera y digo, este es cabecera, este es vacío, ¿vale? Este no tiene nombre. Luego digo, a ver, imaginaos que necesite a Rafael, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo me voy a mi cabecera y digo, el siguiente, 63. Me voy a la cajonera 63, imaginaos un pasillo, me voy a la cajonera 66 y abro y digo, ah, no, este es Alberto. ¿Cuál es el siguiente? 50, ¿vale? Entonces me voy a la cajonera 50, abro el cajón, no, este es Antonio, tampoco es. Pero ahí tengo que es el siguiente, es la cajonera 12. No tiene por qué estar en secuencia y ser incrementales, ¿vale? La cajonera, resulta que había un hueco antes que se ha quedado libre de alguien que ya no va a usar unos cajones y a mí me han dado el cajón 12, ¿vale? Entonces me voy al 12 y abro el cajón y, coño, Rafael, este es. Fijaos, la manera de buscar es una manera bastante ineficiente porque para buscar esté ordenada o no esté ordenada, vale, la lista, sea ordenada alfabéticamente o por edades, o no esté ordenada, tengo que ir saltando el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, hasta que encuentro el nombre que estoy buscando. Pero he solucionado el problema de tener un número infinito, entre comillas, de nombres. ¿Qué ocurre si yo, en lugar de tener una cabecera vacía, tuviera una cabecera con nombre y ahora llega, imaginaos que tengo... La estoy ordenando, la estoy añadiendo ordenada, ¿vale? Es la siguiente cosa. Entonces, imaginaos que tengo a Alberto y a Rafael, ¿vale? El primer registro después del puntero vacío, del registro vacío de índice, es Alberto y el siguiente es Rafael. Y ahora tengo que añadir Antonio, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hago? Cojo y me voy primero al vacío, al puntero, y, o sea, joder, al índice, y le digo, ¿cuál es el primero? El primero es Antonio, que está en el cajón 63, ¿vale? Y entonces, Antonio, perdón, Alberto, joder, Alberto. Entonces, Alberto, como tengo, voy a añadir Antonio, Antonio está después de Alberto, ¿vale? Miro en Alberto, que es, y digo, Rafael, que es el número 12. Me voy a la cajonera 12 y abro y digo, coño, Rafael, Rafael está después, ¿vale? Pues tengo que colocarlo entre Alberto y Rafael. ¿Qué es lo que hago? Cojo el puntero de 63 y le digo, perdón, cojo el puntero de Antonio, que es el 50, y a Alberto le digo, el siguiente usuario es el número 50, está en el cajón 50, y a Antonio le digo que el siguiente es Rafael. Y en ese momento, la siguiente vez que yo empiece por mi índice y vaya recorriendo la lista enlazada, tengo Alberto, Antonio y Rafael. Y la tengo ordenada alfabéticamente. Podría haberla ordenado también por edad. Y entonces tenemos el problema de que a la misma edad, a gente con misma edad, pues van a estar repetidos y a lo mejor dentro de la misma edad podría ordenarla por el nombre, alfabéticamente. Fijaos que es una estructura de datos complicada y es una estructura de datos que requiere ir saltando del primero al siguiente, al siguiente, al siguiente. Si tenemos la suerte de que estamos buscando un registro o estamos insertando un registro que está de los primeros, pues la inserción va a ser relativamente rápida. Si la inserción del registro está al final, pues va a ser bastante lenta. Evidentemente, con tres usuarios no se nota la diferencia, pero con 1 millón de usuarios se nota. Y para terminar con esta estructura de datos, ¿por qué el primer registro índice está vacío y no tiene un nombre y es un desperdicio de espacio? Pues muy sencillo. Ahora resulta que llega a Aarón, que está antes de Alberto, y si yo tengo el índice con un nombre que va a ser Alberto y me llega a Aarón, tengo que cambiar en mi programa el índice, que es lo único fijo de esta estructura de datos, ¿vale? De la manera de que si yo tengo el primero vacío, simplemente inserto a Aarón después del primero vacío, luego Alberto, luego Antonio y luego Rafael. Es una estructura de datos, es una estructura bastante ineficiente, ¿vale? Tanto a nivel de memoria como a nivel de consulta y de rendimiento. Es decir, esta lista enlazada va a fragmentar la memoria un montón, sobre todo si se utilizan, si se crean y se destruyen, se añaden y se eliminan muchos usuarios. Aquí, a partir de aquí, ya entra la picardía de cada desarrollador de mantener una lista de elementos borrados, ¿vale? Y los nuevos usuarios añadirlos sobre la lista de elementos borrados. Otra opción, por ejemplo, sería cachear y decir, bueno, pues dame al sistema, volvemos al punto anterior que os he dicho antes de los vectores, de los arrays, dame al sistema, no sé, 500 usuarios que yo los voy a estructurar en lista enlazada, ¿vale? Pero tengo 500 reservados y cuando necesite 501, pues me vuelves a dar otro bloque de 500, otro bloque de lista enlazada de 500, ¿vale? Y cuando vuelvan a borrar y me queden menos de 500, el segundo bloque lo devuelvo al sistema. Eso es evitar la fragmentación de memoria. Evitar, por ejemplo, que de la cajonera tenga ocupados el cajonero, el cajón 1, el cajón 7, el cajón 11, el cajón 23, el cajón 55. Y entonces llega otro programa y dice, oye, pues yo necesito 200 cajones. Y sí, tengas 1000 cajones libres, pero estén los cajones tan repartidos, las reservas de memoria tan repartidas, que resulta que no tengas un bloque de 500 cajones. Falles y digas, no tengo 500 cajones libres, y luego tú miras y dices, coño, pero si tienes 1000 cajones libres, sí, pero no tengo 500 contiguos. Y esto de los cajones me va a dar para un episodio futuro sobre cómo asigna Windows la memoria y cómo funciona la memoria virtual en Windows. Pero vamos a seguir con, me imagino que en Windows, en Mac y en Linux, pero yo sé cómo funciona en Linux, en Windows, no en Linux ni en Mac. Bueno, vamos a optimizar esta lista. Esta lista podríamos optimizarla un poquito haciendo lo que se llama una lista doblemente enlazada y tener un índice que es un inicio y una cola. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, imaginaos, bueno, os explico primero cómo funciona la lista. Esta lista enlazada, doblemente enlazada, obtiene en el registro de nombre, edad y siguiente cajón, tiene otra opción que es cajón previo. Es decir, en el momento en el que nosotros estemos en cualquier cajón, nosotros podemos recorrer la lista hacia atrás y hacia adelante. ¿Qué es lo que ocurre? A mí me están buscando, me van, Rafael. Vale, pues voy a empezar, como Rafael es una R y está más o menos al final, pues voy a empezar por la cola de la lista, recorriéndola hacia atrás. Otra optimización es tener otro puntero más, que es el punto medio de la lista. Y entonces, por ejemplo, si me van a hacer Mari Pili, pues empezar desde el punto medio de la lista a recorrer hacia adelante y hacia atrás, ¿vale? Por ejemplo, puedo recorrer el anterior y ser que si tengo que ir, cojo, perdón, miro el anterior y si a partir del anterior, desde ese punto de vista, sé si tengo que recorrer la lista hacia adelante o hacia atrás para encontrar a Mari Pili. A Mari Pili o al nombre que me están buscando. Fijaos que hemos añadiendo, gastando un poquito más de un pequeño cajoncín más, hemos mejorado las rutinas de búsqueda y de inserción y de todo en una lista enlazada. Bueno, y como esto se está alargando, voy a parar aquí, voy a grabar el siguiente capítulo, ¿vale? Los voy a grabar todos hasta terminar de explicar todo esto, con lo cual saldrá uno cada día y no se van a quedar colgados. Y bueno, para terminar, os diré que hay trucos, muchos trucos, para evitar la fragmentación de memoria. Y de hecho, por ejemplo, hay lenguajes que ya implementan internamente esos trucos y tú no tienes que preocuparte de la fragmentación de memoria. Por ejemplo, C Sharp. Me imagino que Java también, cuando tú declaras una lista enlazada, porque todas estas estructuras de datos que os he contado, todo esto existe en los lenguajes de programación, lo implementan o nativamente o mediante librerías, como es el caso de C++, ¿vale? En C++ es complicadito, ¿vale? No fragmentar la memoria con este tipo de estructuras de datos. Lo puedes hacer porque cuando llamas a las plantillas de las estructuras de datos, le puedes pasar también tu gestor, aparte de pasarle el registro, la estructura que quieres que sea el elemento de la estructura de datos, puedes pasarle tu propio gestor de memoria, pero entraremos en eso más adelante, ¿vale? Y bueno, ya está. No olvidéis sospechosos habitualizaros. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡A demonio!